debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña el profesor Orlando Rangel, profesor titular del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y el profesor Rafael Suárez, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. ¿Cómo están, profesores?
Buenas tardes. Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
El día de hoy pensamos continuar con el pensamiento que habíamos dejado iniciado y del que habíamos dado una pequeña introducción en un programa anterior de sostenibilidad ambiental. Es decir, el tema que vamos a continuar es precisamente un poco sobre el medio ambiente, aprovechando que ahora en septiembre del 2019 se están dando un montón de manifestaciones globales, viene la cumbre del medio ambiente en Estados Unidos y asimismo en Colombia han habido un montón de movimientos sociales que han pregonado digamos, por la sostenibilidad ambiental. Pero lo que más nos compete en este espacio, digamos, es el deber ser y el saber hacer de las ciencias económicas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quisiera formularles a ustedes dos profesores es precisamente, bueno, ¿y cuál es el papel de las ciencias económicas cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental? Es decir, ¿qué puede esperar tanto la sociedad como el medio ambiente, como la naturaleza, de las ciencias económicas? Entiéndase, la economía, la administración y la contaduría.
Sí, bueno, yo pienso que ha sido un paso trascendental en los últimos 10 años incorporar en la dimensión ambiental y en el manejo de temas de la biodiversidad algunos conceptos y algunas líneas de la economía. Eso nos ha llevado a que podamos entonces colocarnos en un plano de qué tenemos, cuánto de eso que tenemos puede servir, y la pregunta básica, ¿cómo hacemos para incorporarlo a los planes de desarrollo cuyos beneficios deben revertir a la mayor cantidad de población, ojalá en condición menos favorecida? Esto es fundamental.
Bueno, Orlando, compartiendo tu posición, yo sigo siendo, asumiendo mi posición radical en el sentido de que la ciencia, en las ciencias económicas, nosotros qué enseñamos, ¿de acuerdo? En el caso de la administración, es los chicos tienen que salir buenos en mercadeo, y por ejemplo, en mercadeo y finanzas, ¿cierto? Y eso es uno de los discursos importantísimos para el capitalismo, y es que hay que consumir. Pero ese consumismo es lo que está afectando el ambiente, es lo que está confrontando y digamos, destruyendo el planeta. Y lo que a mí más me inquieta en esos procesos actuales es que el trópico es lo más afectado, es decir, lo que menos está preparado, por ejemplo, con lo que se llama cambio climático o crisis climática, como utilizan otros autores.
Bueno, es indudable que el paso del hombre nómada sedentario implicó entonces una intervención muy fuerte. Eso pues es evidente, tenemos que aceptarlo. También es evidente que toda cultura produjo transformaciones y que algunas transformaciones, los cambios son tan fuertes que ya no se recuperan. Por eso esos mitos de que las tribus indígenas, que nuestros antepasados manejaron muy, muy bien el ambiente y que no hicieron daño, eso es falso. En la Sierra Nevada de Santa Marta hemos comprobado la intervención tan fuerte. En otras partes actualmente también es fuerte. Lo que pasa es que las poblaciones no eran tan numerosas. Entonces, esto es una razón directa. Crece la humanidad y crece la necesidad. Pero aquí viene eso. La pregunta, ¿cómo hacemos para poder ofrecer de esa parte de productividad a esa población sin que extingamos el recurso? Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que se necesitan decisiones políticas, y esas decisiones políticas tienen que estar fundamentadas sobre el conocimiento básico de lo que tenemos. Nuestro país durante muchos años dijo que no sabía lo que tenía. Creo que, y estoy firmemente convencido, no obstante las críticas, que tenemos un inventario básico de nuestra riqueza biológica, de nuestra riqueza paisajística. La pregunta ahora es, ¿seguimos en eso, diciendo que tenemos que conocer hasta el último rincón del país, o empezamos a utilizar eso y a idearnos unos paquetes tecnológicos? Yo le coloco en un plano. Mire, hace 10 años con el boom de los biocombustibles, botánicos del Instituto Smithsoniano y de otras partes estuvieron recorriendo los herbarios de Sudamérica, entre esos los nuestros. ¿Qué buscaban? ¿Cómo estamos en plantas con recursos energéticos, látex, exudados, etcétera? ¿Cómo están las poblaciones? ¿Nosotros qué hacemos? ¡Nada! Porque no logramos permear la atención para que una entidad se decida a gastar 30 mil, 40 mil millones de pesos en un paquete tecnológico. Por ejemplo, muchas especies de palmeras, de palmas, colegas nuestros han trabajado durante muchos años y han demostrado la capacidad que tiene en cuanto a elementos nutritivos, generar harinas, etcétera. El Brasil ha incorporado en la utilización de su biodiversidad muchas de estas plantas, el azaí, otras palmeras. Tenemos palmeras que son muy útiles, por ejemplo, para los pisos de madera. Pero aquí el país, como nosotros, nuestros industriales son tan cegatones, lo único que se acostumbraron fue a la transferencia de tecnología, a la importación de modelos. Nadie quiere arriesgar en generar los paquetes tecnológicos. Entonces, esto tiene que ser una decisión de país. Y en la decisión de país tiene que estar la universidad y tomar unas decisiones. Hay que asumir unos riesgos. Hace 15 años, Conciencias asumió un riesgo de unos centros de excelencia. Hubo varios, nosotros fuimos, pasamos hasta la última ronda, nos eliminaron, pero me acuerdo que hay un centro, por ejemplo, el de la profesora Stachenko en Santander, que ha alcanzado unos logros muy importantes en cuanto a la utilización de la flora, de algunas partes de Santander tienen productos, etc. Esto demuestra que sí se puede, y así como esa, ojalá que tengamos 10, 15 grupos de investigación que se le midan a este reto y demostrar que con los productos de nuestra biodiversidad, sin extinguirla, podemos ayudar a los procesos de desarrollo.
Usted, profesor, hacía mención al papel que tenía la universidad, digamos, para tomar esos riesgos o al momento de tomar decisiones en materia ambiental para el país y con el país, ¿cierto? Pero entonces, más o menos, durante buena parte del 2019, por ejemplo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, creo, le delegó a la Universidad Nacional la misión, digamos, de pronunciarse acerca del fracking. Pero, digamos, ¿usted cómo ve el papel de la Universidad Nacional en precisamente esa decisión que es tan importante para el país y para la biodiversidad del país?
Mire, desafortunadamente la universidad es el reflejo del país. Siempre, yo desde que entré hace 45 años a la Universidad Nacional escuché esto y lo compruebo. Entonces, aquí dependiendo de quién está en la administración, están las cosas, desafortunadamente. Yo no estoy criticando a ninguna administración en particular, pero la universidad todavía no conoce los recursos que te tiene. Entonces, mi gran discusión en todos los foros es, conozcámonos. El día que yo conozca el grupo del profesor Rafael, el grupo del profesor X, el grupo del profesor Y, que valoremos sus logros, empezamos a reconocer. La universidad ha sido muy caníbal en eso, ¿no? Es cómo hacemos es para desconocer lo que tenemos, la riqueza. Es la universidad más rica en capital intelectual. Pero eso no se puede porque no hay procesos que permitan esa libertad, sino que empiezan los señalamientos, fulano, fulano y fulano. Y esos señalamientos crean malestar, porque las cosas tienen que ser académicas. ¿Quién tiene algo que decir en esto? Prepare una ponencia de 10 o 15 minutos, los escuchamos y ahí elegimos. Pero no que no vengan los señalamientos desde arriba. No, es que la comisión de los sabios es aquí, la comisión de los no sabios es este otro, la comisión del fracking es... No, eso no... En un centro de excelencia académica no es posible para mí este asunto así. Esto tiene que manejarse de acuerdo a lo que la universidad tiene, al acervo cultural. La universidad no necesita, cada vez que tiene un problema, ver esto. Para eso tiene sus archivos, conoce sus grupos de investigación, cuáles son los logros, etcétera. Entonces, simplemente es aplicar esto. Yo creo que la universidad tiene un gran capital en esto. A uno le duele cuando el fracking, yo escribí 2 o 3 columnas y ya no lo dice porque algunos colegas se molestaron. Pero yo dime, yo lo estoy haciendo por mi país, por mi institución, y porque estoy colocando lo que yo pienso, ¿ok? Y me reafirmo. El gran problema de Colombia es que no conocemos lo que hemos hecho, lo que han hecho quienes nos precedieron, lo que están haciendo quienes están trabajando con nosotros. Es un total desconocimiento. Le apostamos a lo que dice el gran filósofo Martín Emilio Cochise, morirnos de la envidia antes de reconocer que los otros tienen logros.
Orlando, eso me lleva a pensar lo siguiente. Primero, la Nacional como que se salió de ese enfoque, la institución de López Pumarejo al construir este campus y de la unificación, en términos de que nuestro trabajo debía ser la investigación para conocer el país en primer lugar y luego transformarlo. Pero yo tengo una inquietud, Orlando, y yo apoyo tu planteamiento en términos del desconocimiento. Pero en primer lugar, ¿cómo hacemos para que ese acervo, esa gran riqueza que tiene la universidad, la masifiquemos, la hacemos llegar? Porque yo tengo claro que sectores de élite de nuestro país le importa cinco la sociedad colombiana. Es decir, ellos están llenándose sus bolsillos, están expandiendo su poder económico, político e inclusive cultural, y la gran masa no tiene absolutamente acceso a eso. Entonces, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista de la universidad como institución, socializar el conocimiento? ¿Cómo hacemos una reforma protestante a la colombiana para masificar ese conocimiento? Porque a mí me inquieta que la Nacional sigue siendo de círculos y circulitos, Orlando. ¿Cuál es tu pensamiento?
Sí, muy preocupante, sí, comparto plenamente su exposición, muy preocupante. Y entonces uno llega a veces como a convencimientos, como usted decía, de que yo como que estoy volviéndome pesimista. Aquí el adanismo, que lo han definido muy bien, cada cierto tiempo tiene su máxima expresión. Y entonces todo mundo empieza a descubrir y a redescubrir, etcétera, y se olvida quiénes nos precedieron. Yo tengo muy presente siempre lo que me decía mi profesor, ¿no? No hay que olvidarse que uno siempre tuvo un atlas o una pared sobre la cual se apoyó para otear el horizonte. Quien no reconozca esto, pues, bueno, seguirá obstinado en sus quimeras. Pero esos chispazos muy rara vez se presentan y simplemente es la continuación de una idea de alguien que ha trabajado. Casi todos somos continuadores de la obra del otro. Cuando Pérez Arbeláez, siendo capellán de Palacio, junto con José Cuatrecasas, logran convencer a López el Grande de que un país no puede ser grande con una universidad fragmentada, que necesita un campus universitario, se siente un principio universal sobre el cual se basó la Universidad Nacional, que es la investigación. Y el primer centro que tuvo fue el Departamento Botánico. Pero todo eso es historia, parece de la patria boba, todo eso se olvida. Nosotros, como institución, Instituto de Ciencias Naturales, la institución más antigua de este campus, estamos cayendo, nuestro edificio se está cayendo a pedazos, y nada de eso tiene importancia. Nada, eso tiene importancia, Rafael. Entonces uno dice, pero si no importa eso, lo que es la historia, que ya fue sometida a tantos exámenes, pues el futuro sí. Y entonces en esto del futuro, pues es hacer el llamado a las autoridades. No hay que volverse a inventar las cosas, hay que mirar la trayectoria. Mire, hoy en día tenemos todo automatizado, pero parece que era mejor cuando manejábamos las cuentas con un cuaderno de 100 hojas, porque está todo automatizado y nunca nadie sabe nada. Entonces es horrible eso, y yo creo que sería urgente, ojalá que ahí los economistas, los planificadores tienen algo muy importante, cómo hacer reingeniería a todos estos procesos para evitar que la gente se agobie con tantos procesos. Es muy sencillo, de verdad. Yo creo que en algunas líneas se conoce muy bien cuáles son nuestras fortalezas. ¿Por qué no aprovechamos eso? Nosotros no podemos tirarle a todo, apuntarle a todo. Tenemos una fortaleza, y sobre las fortalezas ser bastante contundentes, como hace la universidad privada. A mí me da un dolor profundo cuando veo que la mayoría de cosas en las cuales se asesora el gobierno son las universidades privadas que están, y uno dice, alguna universidad privada puede hacer el lujo que se da la Universidad Nacional, la Universidad de Colombia, con más de 3.000 profesores, con especialistas en todos los campos. No, entonces, ¿qué pasa? No estamos utilizando el recurso de manera adecuada.
Profesor, usted hablaba un poco acerca de la reingeniería de los procesos, ¿no? Y cómo podemos desde la universidad volvernos a pensar, digamos, nuestra concepción de mundo y cómo vamos a actuar sobre él. Pero un papel fundamental Usted lo decía, es el papel de los planificadores. Muchas veces los planificadores están infundados por decisiones económicas, ¿no? Entonces, profesor Suárez, ¿usted cómo ve que se puede, digamos, cambiar, digamos, la disciplina de la economía, de la administración y de la contaduría, que ya discutíamos en el programa anterior? ¿Cómo se puede cambiar, digamos, su concepción, sí, tanto para con el medio ambiente como para con la sociedad, y así, digamos, dar pie a un futuro mejor, quizás?
Bueno, yo tengo, Oscar, bastante claro y tocayo ese punto. A mí me parece que la facultad nuestra ha dado un vuelco impresionante en el sentido de volverse demasiado ortodoxa, ¿cierto?, en los enfoques. Y yo reivindico, lógicamente, la modelación matemática. Pero yo creo que hemos descuidado la economía agraria, aunque ya se está retomando, la economía laboral, que eso también estaba como en el olvido, la historia económica, la historia empresarial. Y la otra cosa que a mí me inquieta es, mientras nuestros egresados, con una concepción distinta de su rol en la sociedad, no accedan al poder, no tenemos nada que hacer. Es decir, es que, tocayo, las relaciones de poder en nuestro país son muy cerradas. Es decir, ¿cómo la UN pellizca poder?
Sí, no.
Cierto, que sería un poco como el proceso de reingeniería mental en ciertos enfoques académicos. Yo no sé qué pensará,
sí,
Orlando.
No, estoy completamente de acuerdo, y cuando decimos al mismo nivel interno, cuando uno tiene las discusiones aquí en facultad, etcétera, y uno dice, pero ¿quiénes están? ¿Quién es el comité? Entonces uno dice, no, las relaciones de poder están muy concentradas hacia cierto sector, no hay posibilidad, porque eso es apenas lógico. Si uno no está en el centro donde se toman las decisiones, se perdió. Usted toca un punto muy importante, lo de la economía agraria. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a dar el debate serio sobre ocupación del territorio en Colombia de acuerdo a las posibilidades, a la oferta ambiental? Mire, Rafael, yo no soy de ninguna línea política, pero aquí hay que hablarle con claridad al país y a la nación. Nuestros suelos no soportan un uso agropecuario intensivo. Entonces, no sigamos diciendo que es que hay que repartir la tierra. ¿Para qué? ¿Repartir pobreza a un campesino? En Córdoba yo fui testigo de todo lo que fue los intentos de Orlando Falborda con esa labor social que se hizo, cómo se les dio tierra a los campesinos, etcétera. 4 o 5 hectáreas a un campesino que a los 3 o 4 años estaba muriendo de hambre, porque el suelo no tiene nada que hacer. El suelo es el sustrato para eso, pero se necesita ¿qué? Los nutrientes, el manejo, etcétera. Porque de por sí nuestros suelos son bastante pobres, la mayoría. Pero eso hay que incorporarlo desde un punto de vista franco, directo, estático. Y vamos a discutir. Y entonces ahí vienen cuestiones políticas, porque van a decir, ah, no, la concentración del poder. Pero ¿qué hacemos si en un momento dado se necesita de que haya una explotación tipo múltiple en donde el músculo financiero es necesario? Pues hay que dar las peleas, hay que dar el debate y hacerla, porque la gente no puede seguir aguantando hambre.
No, de acuerdo, Orlando, de acuerdo. Pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Es decir, cómo, digamos, ese capital, ese acervo de conocimiento. Estuve revisando ahora esta mañana el archivo de la UN, ¿cierto? La riqueza que hay ahí es impresionante. Pero yo sigo insistiendo, Orlando, es cómo vamos dando como pasos desde la academia, que es un poco el rol de lo que hablábamos antes de iniciar el programa, sobre el rol de la universidad como institución en esa gran riqueza para acceder. Porque a mí me inquieta, por ejemplo, del Comité de Sabios, que ya están quejando de que el gobierno no los tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Pero es un poco lo que yo llamo como el ser iluso desde el punto de vista político, nuestros científicos, al considerar que al participar en un comité o al crear un ministerio de ciencia y tecnología se van a solucionar todos los problemas.
Mire, Rafael, el asunto es que nosotros siempre pensamos que si alguien llega a un puesto, el Espíritu Santo baja, lo ilumina, y por el hecho de haber sido nombrado como directivo, etcétera, etcétera, ya sabe qué es lo que se debe hacer y vienen las ideas.
y olvidamos una cosa básica. Uno tiene que saber
qué es lo que tiene, cuál es el capital intelectual que tiene y mirar entonces las posibilidades de explotarlo. ¿Cómo hacemos? Pero uno ponerse a crearlos o delinear las propuestas con base en que hay ciertas tendencias universales y no sabe lo que tiene, pues es como... La Universidad Nacional es muy rica en grupos de investigación, en algunas líneas. El asunto es, ¿por qué no canalizar esos deseos de algunos de esos grupos y confrontarlos con las construcciones mentales que tienen los directivos de ese momento, los gobernantes de ese momento, y ver si casan los intereses? Yo le voy a poner un ejemplo simple. Mire, nosotros durante muchos años hemos trabajado todo lo que es la paleoecología, la reconstrucción de los cambios, especial, por ejemplo, en la costa Caribe, cuántas veces se ha metido el mar, cuántas veces ha regresado. Pero ese es nuestro punto de vista, nuestro enfoque. Recientemente los científicos de la Universidad de Colorado nos dijeron, queremos acercarnos con ustedes porque nosotros vemos el problema, pero de otra manera. Y los datos que ustedes tienen, la información que ustedes tienen, nos sirven para lo que nosotros estamos pensando, que son grandes fenómenos asociados a, por ejemplo, terremotos, etcétera, en el mar. Nosotros no teníamos ni idea de eso. Nosotros no teníamos ni idea. Pero entonces, buscan y dicen, estos tipos trabajan en esto. Pero esa cosa, esto que trabajan ellos básico, es fundamental para nosotros. Nosotros puede ser que no sabemos, por ejemplo, que sabemos que tenemos un inventario de las plantas con posibilidades de almidones, pero no sabemos cómo iniciar un proceso. Pero de pronto viene un economista que me dice, yo sí sé. Dígame usted cuántos árboles hay por hectárea, cuánto está, cómo es la vía, qué sé, y vamos a hacer un proyecto para utilizar el recurso de almidones y en lugar de comernos la yuca en gasolina o el maíz en gasolina, vamos a explotar eso. Esas son las cosas que uno dice, ¿por qué no se ponen en práctica?
Bueno, profesores, pues a modo de conclusión muy rápidamente, porque se nos está agotando el tiempo, uno podría pensarse que el rol de la Universidad Nacional en la comprensión tanto de la sociedad como del medio ambiente es algo fundamental, ¿no? Ustedes decían que, bueno, que el gobierno ahorita, digamos, se la pasa yendo a consultorías, es con las universidades privadas, pero no se puede negar todo el valor y todo el conocimiento acumulado que hay dentro de la Universidad Nacional, de todas las generaciones anteriores. Pero entonces, ¿qué podemos hacer, sí? Como Universidad Nacional, como estudiantes, como profesores, como administrativos y demás, para consolidar nuevamente un proyecto de nación, quizás, que le dé, primero que todo, primacía a lo que es el medio ambiente, ¿no? Que es lo que está, digamos, en la mayor crisis actualmente. Y segundo, que logre asimismo consolidar un proyecto que reafirme nuestra cultura, ¿cierto? Y que vuelva a consolidar nuestra sociedad.
Bueno, yo lo dije en el programa pasado, yo soy muy darwinista. La selección natural. Todos estamos equipados, todos tenemos las capacidades, pero habrá una dinámica. Y entonces yo digo, bueno, si hay quien jalone, habrá quien mire eso como referencia. Desde mi tiempo de estudiante, me acuerdo mucho cuando mi profesor de biofísica me entregó un papel que decía, la excelencia crea excelencia, ¿cómo ganarse un Nobel? Yo quedé impresionado. Decía, entonces siempre decían, si tú quieres aprender, tienes que ir donde alguien que sabe. Y en esto es lo mismo. Tenemos que aprovechar la riqueza intelectual que tiene la universidad y hacer que algunos grupos se vayan adelante, pero habrá, eso jalona el efecto dominó. Si hay unos grupos que van adelante, hay otros grupos que quieren llegar a eso. Mientras eso no se comprenda y se eviten los egoísmos, los recelos y las envidias, vamos a estar como estamos.
Bueno, profesores, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar en esta emisión y ojalá nos puedan acompañar para próximas emisiones para continuar, digamos, con estas profundas reflexiones tanto sobre el rol de las ciencias económicas como sobre el rol de la academia, sobre el rol de la universidad y sobre el rol, digamos, de nuestra concepción sobre lo que es el medio ambiente y sobre lo que es la sociedad. Entonces agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oscar.
Agradecimientos a la dirección a cargo de Diego Guevara. Agradecimientos a la producción a cargo de Lina Cabrejo. Agradecimientos a todos nuestros oyentes por habernos sintonizado el día de hoy. Como siempre les hablo Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.